Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos dos invitados muy especiales en el estudio. Por una parte, el artista Antonio Tomayo Arango. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, muchas gracias.
Y por otra parte, Miguel Pincas, que también interviene en lo que venimos a anunciar. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, muy feliz de estar con ustedes.
Bueno, no sé si habrán llegado a percibirlo, pero el primero de los presentados, Antonio, es de Colombia y Miguel, tú eres...
Yo soy venezolano.
Venezolano. ¿Y qué es lo que tienen en común y por qué están hoy en día aquí en el estudio de Radio Sefarad? Pues el señor Miguel Pincas ha comprado un cuadro elaborado, pintado por Antonio Tomayo, y que está donándolo a la Federación de Comunidades Judías de España. Así que si alguno en el futuro tiene una visita aquí en la sede de la Federación de Comunidades Judías en Madrid, pues podrá disfrutar de este cuadro que nosotros les ponemos una fotografía de él, pero que evidentemente esto se tiene que vivir en directo. Antonio, ¿qué tiene de especial este cuadro que has hecho, que se llama Llévame a Casa?
Bueno, es una instalación de 20 horas, pero tienen una secuencia. Cuando estaba yo realizando la exposición del Sur a Sefarad, quise hacer varios temas. Uno fue coordenadas de la Sefarad, donde estuvieron las juderías. Hice una investigación donde hubo juderías acá en España y en Portugal. Luego hice unos mantras Sefarad, luego unas ruinas. Y en el último parte de la exposición, antes había estalló la guerra, jamás haciendo esas atrocidades, y vino toda la prensa apoyando al pueblo palestino y se olvidaron de todos los secuestrados que había. Entonces yo quise visibilizar a un grupo de secuestrados que tiene Hamas, y mi proyecto se llama Llévame a Casa, Bring Me Home, y son una selección de 20 que estuvieron secuestrados, algunos siguen secuestrados. Escogimos los niños como prioridad, las mujeres y los mayores. Y ahí están los 20 nombres de esos que seleccioné con un amigo mío que vive en Miami, que se llama Mateo Zaraga. Y él me ayudó a hacer la elección. Uh-huh. Y la obra, pues, yo tengo una conexión con el pueblo judío desde muy pequeño y siento que son hermanos. A pesar de que yo no profeso el judaísmo, pero lo entiendo y es parte de mi vida.
Bueno, aquí ya sabes que desde el año 2015 hubo un proceso de regularización de los descendientes de judíos sefardíes y había muchas peticiones de Colombia de gente que de alguna manera sentía, a veces es muy difícil demostrarlo, pero que eran originarios de familias judías y que llegaron a Colombia, pues... desde la península ibérica, pues ocultando su origen, pero que en algunos casos esa tradición de tener algo especial también se conservó. En tu familia me llamaba la atención que es tu tercer apellido Santa María, que sí, es un apellido
de conversos,
pero también de cristianos.
Exactamente, y el Caro, que mi abuela. Entonces, a raíz de esa ley que da España, apliqué. Y pues hoy en día tengo la nacionalidad española por ese caso de reivindicación al pueblo judío sefaradí. Y uh-huh. Pues me dieron la nacionalidad española, pero no me quise quedar ahí. Quise investigar aún más qué era ser sefaradí. Uh-huh. Y entonces me metí en ese mundo maravilloso. Y salió esta obra.
Y volveremos a esta obra, pero vamos a hablar un poquito con Miguel. Miguel, tú estabas De visita aquí en Madrid, o cómo fue que diste con este artista y esta exposición?
Sí, el año pasado yo paso temporadas de 2-3 meses al año. Me encanta Madrid, es una ciudad espectacular. Más quisiera mencionar que mis padres durante la guerra pasaron por aquí y todavía existe el lugar que es que se llama el restaurante Edelweiss, que en su época ya no es de comida alemana, pero había una pensión arriba donde ellos estaban y tenían ese placer de oír a los nazis cantar abajo. Y luego de ahí se vinieron a Venezuela en el año 42. Nosotros somos de origen yugoslavo, de Serbia y de Croacia. Soy croata y soy español y venezolano.
Y o sea, tienes una colección de pasaportes.
Tengo una elección y estoy muy feliz. Y tengo que decir que en estas épocas tan difíciles para todos nosotros, donde vemos en realidad la incapacidad del ser humano de ver al otro como un ser igual que él y que tiene esa capacidad de odiar a niveles tan altos. Entonces nosotros nos hemos enfrentado todos a eso. Así que pueden imaginarse que llego yo a una pequeña galería, comienzo a ver cosas allá, que por cierto la que hacía esa exposición era alguien que yo conocía de Venezuela, y de repente me enfrento con estos paneles con unos nombres en hebreo y digo, caramba, ¿qué será esto? Y me acerco al artista, que hoy en día es un querido amigo, y le pregunto, señor Tamayo, todavía no estábamos de Antonio, ¿me podría decir por favor qué es esto? Y dice, mire, esto lo hice yo en nombre de los secuestrados, en homenaje de ellos. Si yo no me puse a llorar en este momento es porque había demasiada gente ahí. Pero a mí me tocó el alma de tal manera que alguien colombiano, de alguna manera hermano también, que no es judío, tendrá algún antepasado judío, pero que haya tenido esa capacidad. Entonces yo enseguida se me despertó el alma, enseguida dije, caramba, cuánta gente buena en este mundo. Y yo decidí que eso, porque yo no tengo paredes donde colgarlos aquí, quisiera donárselo a la comunidad. Y ahí me acerqué a mi querido Isaac Kerub, y él fue el que organizó para que nosotros pudiéramos hacerlo aquí. Así que para mí es un honor estar con ustedes. Me toca el alma. El trabajo que ustedes hacen es maravilloso. Y tantas cosas. Mi pasado sí es sefaradí de verdad y nos mantuvimos. Y para mí es un placer estar con ustedes y tener esa posibilidad de ver a Antonio colgar los cuadros que va a colgar ahora. Espero no me cuelgues a mí en el proceso. No, y estar con ustedes.
Pues muchas gracias. Nosotros más honrados todavía. Y mencionabas a Isaac Kerub, que aparte de haber sido presidente también de la Federación de Comunidades Judías de España, es un gran coleccionista de arte sudamericano.
Yo lo he visto en su casa, maravilloso.
O sea, maravilloso. Que de alguna manera estabais predestinados a encontraros, ¿no?
Sí. Te quiero hacer un paréntesis acá en una reflexión profunda que he hecho yo, y de investigación y de historia. Pues este es como mi granito de arena que estoy aportando para sentirme que estoy en el lado correcto de la historia. Y pues no muchos piensan como yo, pero pues yo respeto a todas las personas como piensen, pero esto fue un acto un poco de valentía en el momento en que todo el mundo se volcó en contra de una nación, de un pueblo que ha sido sufrido, y la historia la están, para mi investigación, para mi forma de vivir, por lo que pienso, está un poco tergiversada, hay una mala información, se apoderaron de los medios y esta pobre gente secuestrada que no tiene nada que ver está sufriendo, sus familias y también el mismo pueblo palestino está sufriendo. Entonces, esto que hago yo es, digamos, la razón de mi vivir, de mi existencia. Me da mucha alegría poder visibilizar a estas personas.
Bueno, tú hasta hace poco, o sea, el tema de sefardí o judío o israelí en este caso también, ¿no es una constante de toda tu vida?
Un poco sí, porque yo me crié con judíos. Entonces, el colegio mío, donde yo estudié en Bogotá...
En Bogotá.
Tuve muchos compañeros judíos que fueron grandes amigos. Y conocí sus casas, conocí su cultura, su religión un poco, porque yo venía de un mundo demasiado católico, cristiano, en que oía la palabra judío y era como algo raro, y vi que eran personas lindas, hasta me enamoré de más de una niña del colegio porque era judía. Mira, tengo todos esos bellos recuerdos. Y fíjate cómo es la vida. Luego de esa experiencia salgo del colegio, estudio en Nueva York, y consigo un estudio que es en la calle 47, en el Diamond Street, donde está toda la comunidad Hasidic. Uh-huh. Y ahí, pues, ahí hubo todas las fiestas judías, me invitaban. Yo ya pasaba dentro de la comunidad, inclusive la Hasidic, que era la más ortodoxa. Claro. Además, en esa época tenía barba y tenía y salía o con gavia. Yo me entraba como
pez en el agua. Estaba mimetizado con el entorno, pero aparte digo de que si en Colombia... Ya conocí a judíos en Nueva York, ya es muy difícil no conocer a los judíos.
Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, yo me puse a leer la historia, que tú la conoces muy bien, Miguel aún mejor. Lo que está en conflicto, pues los que sí saben de historia, pues tendrán que ser justos con el pueblo israelí. No oigo más.
No, pues volveremos a ti. Sí. Pero Miguel, tú, aparte de esta circunstancia de haber descubierto en esta galería este cuadro que te emocionó, tú estabas viviendo en Venezuela, ¿sigues viviendo en Venezuela?
Yo sigo estando ahí, no voy ahora por razones también, digamos, de que yo estoy haciendo mi tratamiento, tengo miedo de entrar y no poder salir. Ajá. Además tengo el privilegio de ser amigo de gente de la oposición, tengo el primo mío que fue embajador en Israel, también de origen yugoslavo, y Venezuela, que tenía 27.000 judíos, hoy apenas tenemos de 3.500 a 4.000, todavía sigue vigente. Fue una comunidad extraordinaria, hacíamos de todo, hemos dado mucho al país también en todos los sentidos, en medicina, ciencia, arte, teatro.
Si no me equivoco, hay un premio Nobel judío por ahí también, ¿no?
Sí, había un premio Nobel, ahorita no.
Un doctor.
Era un doctor, sí, pero él se había ido rápidamente.
Sí, sí, bueno, pero esto es como con el nuevo Papa, ahora tiene todo el mundo, dice, no, es peruano, es americano.
Reza en quechua.
Quechua.
Y Venezuela la quiero muchísimo, para nosotros ha sido, digamos, generosa, le abrió los brazos a mis padres, a mis abuelos cuando llegaron, después ese periplo tan largo pasando por el Adriático, por las manos de los italianos, que mis padres solamente tienen buenos nombres para ellos.
¿Tus padres, perdón, salieron de esa zona a principios del siglo XX?
No, ellos salieron durante la guerra.
¿Durante la Segunda Guerra Mundial?
Sí, señor. Ajá. O sea, el año 41, cuando hay el primer bombardeo de Belgrado, mi padre sale y se va al sur y allá conoce a mi madre. Él tenía 21, 22 años, mi madre 16, que estaba con sus padres. Y en ese momento llegaron los italianos que venían del sur y ellos los concentraron, pero eran protegiéndolos más que... Y ellos hasta se recuerdan que en el campo donde estaban reunidos para Yom Kippur llegó una Torá y los soldados hasta la saludaron y todo entrando. Y solo tienen las más lindas palabras. Pero sí tengo que decirles algo, que el que nos salvó, y para que vean cómo son las contradicciones, las cosas, y como mi padre dice, nunca pienses mal de nadie, fue un cura alemán. Así que imagínense, un cura que nos votó de...
Sí, pero los curas en esa época en Alemania tampoco estaban siempre bien vistos.
Y alemán, que fueron los que mataron a casi toda mi familia, los padres de mi padre, etcétera. Entonces, en ese sentido, y siempre estoy claro que hay dos tipos de personas, gente decente e indecente. Venga de donde venga.
Pero en Venezuela, ¿la mayoría de los sefardíes eran de esa parte del Imperio Otomano? No,
eran marroquíes. La mayoría marroquíes.
Más parecidos a los que es la comunidad judía aquí en España.
España, exacto. Y con muchos nexos aquí con la comunidad aquí en España. Pero la mayoría de los sefaríes sí había de Salónico, unos cuantos. Hay gente que pasó, yo me acuerdo, tengo unos amigos que venían de Rodos y nacieron en el Congo.
Ah.
Y del Congo se fueron a Bélgica, de Bélgica llegaron a Venezuela. O sea que las vueltas que da el mundo es impresionante.
Bueno, ya es que la historia cuando uno, como en mi caso, entrevista a judíos, resulta que es muy difícil encontrar a uno que solo sea de un país.
Correcto.
Que haya vivido en un país, ¿no?
La diáspora.
Pero es que los países van cambiando. Y aquí tenemos un colombiano y un venezolano, pero cuando era la época de la conquista española, eran el mismo virreinato, ¿no?
Sí. El nuevo reino de Granada.
El reino de Granada, virreinato de Granada.
Sí.
Y tenían ahí todavía a Bolívar.
Bolívar es nuestro libertador.
Que es el libertador.
Seis naciones.
Exacto. Y también Panamá estaba en el
claro, Panamá, Perú, Bolivia.
A veces
Bolivia.
Tenemos dudas si no debíamos habernos quedado en el reinado.
Sí. Eso pasa con muchos países de América Latina. Que...
Pero fíjate cómo es la vida. Hoy en día Miguel está afuera, casi exiliado, como estoy yo ahora.
Sí.
Y mi país va por el mal camino. Quiero decir más, pero...
Sí, no, ya.
Entonces...
Que está más cercano. Antes Colombia era hacia donde huían muchos de los venezolanos y hoy en día ya no saben para dónde ir, ¿no?
Exactamente. Claro. Estamos en una situación que la tuvimos en película. Yo pensé que la gente pues no iba a caer en esa película, pero ya estamos en la película. Y ya llevo casi 3 años aquí viviendo con mi mujer y no sé si ya hay familiares todos que pues tuvieron la nacionalidad y no sé si vendrán.
Claro.
Pero tengo un hermano ya al menor, está viviendo en Lisboa con la mujer y tengo unos sobrinos acá. Tenemos esa incertidumbre.
Bueno, pero si tú que estás reivindicando tus raíces lejanas y posibles orígenes judíos, que sepas que se sobrevive al cambio.
Sí, sí.
Se
sí.
sobrevive al cambio y enriquece también,
sí,
¿verdad?
Sí, absolutamente. Sí.
Porque uno tiene perspectivas muy distintas cuando está en un sitio.
Claro.
Yo te voy a contar una historia personal mía. Yo nací en Argentina y me fui con 18 años a vivir a Israel. Y cuando salí de Argentina y llegué a Israel, miraba los periódicos y digo, pero no hablo nada de Argentina. O sea, si allí todas las noticias eran sobre que Argentina era el centro del mundo.
Sí,
porque
sí,
claro, tú estás viviendo en Colombia y
correcto.
Colombia es el centro de todo.
Correcto.
Y entonces uno, eso ya cuando me fui de Israel no me volvió a pasar. Porque te vas de Israel, pero todo el mundo sigue hablando en las noticias sobre Israel. Sí, así que sigue siendo una especie de ombligo de por lo menos de los contrastes y los choques. Miguel, tú en tus viajes, ¿a qué te has dedicado? Porque te veo muy viajero.
Bueno, nosotros teníamos, mi padre muy francófilo, entonces él quiso que nosotros educáramos en el idioma francés y mi hermano desde el año 62 vive en Suiza y yo hice ahí mis estudios, luego fui a Estados Unidos, luego de ahí regresé a Venezuela, teníamos una compañía que fundó mi padre de representaciones, equipos fotográficos, médicos, ese tipo de cosas, pero llegó un momento que ya no se podía, entonces, pero siempre viajamos, yo no sé si eso era algo ya... que tiene que ver con el DNA o no, pero tengo mi familia regada por el mundo. Tengo una hija en Miami, tengo una hija en Londres con 2 nietas y tengo un hijo en Montreal. Todos ellos son canadienses también, por si la mosca, yo no. Así que me la paso yendo visitando a cada uno de
ahora,
ellos.
Ahora, con Trump ser canadiense, no sé si es un pasaporte muy seguro tampoco.
No, no es. Y yo para entrar a Estados Unidos lo hago vía Montreal porque está ahí la inmigración. Entonces, si no me dejan entrar, me quedo ahí en mi casa.
Ya. Bueno, cuéntanos un poquito más sobre esta obra, porque me imagino que para un artista, bueno, siempre que emprende un trabajo, tiene muchas ilusiones de qué es lo que quiere comunicar, pero seguramente pocas veces te habrá pasado que tu mensaje se entendiera tan a fondo como cuando vino este señor.
Sí, eso no había pasado. Y te voy a decir... con todo corazón, nunca había yo tocado ningún tema que no fuera, digamos, artístico. Digámoslo...
Abstracto, ¿no?
Sí, abstracto, artístico en el sentido de compromiso.
Ajá.
Porque yo sabía que esta obra iba a comprometer para las personas que sí la sintieran. Y eso me haría hacer como una unión, un bond con esta gente. Nunca he hecho obra política, no me interesa. Antes que nada busco... la belleza en el arte, digamos, buena composición, buen color, buen tratamiento de la técnica y de por sí, pues el lenguaje que vengo desarrollando, que es constructivista. Vengo del mundo de la Escuela del Sur de Torres García, el gran uruguayo, que dejó en todos los grandes museos del mundo una huella de una forma de pensar diferente a la europea. Y yo cogí bastante de esas ideas y las mezclé con ideas de la Escuela Abstracta Expresionista de Nueva York, que fueron mis profesores en el Art Students League. Y a raíz de que he vivido en varios lugares, he vivido las ciudades, mi obra es un reflejo de ese caminar por las ciudades. Uh-huh. Que se destilan, no las copio. Yo no pinto lo que veo, sino lo que pienso. Y al pensar lo que me han dejado las ciudades, las huellas que uno deja, sobre todo los andenes o aceras o pavimentos, ahí han dado humanidad. Esa imagen se destila y yo la proceso y la vuelvo, digamos, real, sin copiar lo que veo.
Uh-huh. Bueno, la verdad que podríamos estar aquí hablando mucho tiempo, pero evidentemente tenemos que hacer también otros programas y tenemos solamente un estudio, así que os voy a agradecer por haber compartido estos minutos con nosotros y también porque gracias a vosotros vamos a compartir también esta visión de lo que es Sefarad, la Sefarad hoy, digamos, y el hoy no solamente como algo abstracto, sino que es hoy, porque lo que tú reflejas en esta obra tiene que ver con una visión muy condicionada por la actualidad del secuestro de estas personas y la situación que se vive. Muchas gracias, Antonio Tamayo Arango, y también muchas gracias, Miguel Pincas, por habernos acercado a este artista y dejarnos su recuerdo aquí en las instalaciones.
Gracias a ti, muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias y un placer.